Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses. Hoy es 10 de febrero. Estamos, como siempre, en el estudio un compañero, Raúl Álvarez, que es el técnico de nuestro programa.
Hola.
También tenemos a Pedro Vicente, otro comentarista, locutor, entrevistador de este programa también.
Buenas a todos.
Ricardo Pablo les habla también en compañía de la producción Marta Castaño. Y esperemos que ya saben que este programa está dedicado a ustedes, a los leganenses, a la crónica de Leganés y protagonista Leganés. Como siempre tenemos tres entrevistas, o casi siempre tenemos tres entrevistas. Hablamos de actualidad, hablamos de sugerencias culturales y también hablamos de maltrato doméstico y violencia de género en nuestro informativo Leganenses.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Bien, pues como en otras ocasiones tenemos la actualidad en este informativo Leganenses. Ahora pues tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a la delegada sindical de Comisiones Obreras de la empresa Casvega, de Coca-Cola, para entendernos, Mercedes Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Casvega es una empresa histórica de, en este caso, de Fuenlabrada, ¿no? Entiendo, es una empresa insignia, sí, en Fuenlabrada.
Insignia, totalmente. Sí, Casvega es una de las 7 embotelladoras que tienen en España, tenía en España con la compañía Coca-Cola. Y la planta de Fuenlabrada es la más grande que hay en el territorio español y posiblemente, quizá, no sé si es la primera o la segunda de Europa, muy muy cercana a la segunda o casi igual, que es la de Lyon. Entonces, es como tú muy bien has dicho, el buque insignia de la industria en la zona de Fuenlabrada, en toda la zona sur de Madrid, sí.
Para que los oyentes, que supongo que ya saben muchas cosas, pero sí, quisiéramos que de tu parte entendieran cuál, sí, es el proceso por el cual Coca-Cola dice: vamos a cerrar las embotelladoras españolas, vamos a echar una serie de personas, trabajadores que llevan muchísimo tiempo trabajando con nosotros. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo lo han explicado? Y para que el oyente entienda qué es lo que está pasando en Coca-Cola.
Bueno, pues es inexplicable, o sea, no tiene ninguna razón lógica, no tiene ninguna razón industrial, no tiene ninguna razón objetiva, no hay nada en la producción, o sea, no hay absolutamente ninguna razón objetiva para que el cierre de Fuenlabrada se produzca. Estamos hablando, ya he dicho, de la planta mejor y más grande que hay en España, la que más producto saca, o sea, de forma habitual saca. Estamos hablando de que en temporada Valle, la planta de Fuenlabrada salen 300 trailers diarios de producto terminado. En épocas punta llegan a salir 700 trailers diarios de producto terminado. Entonces, salen porque abastecen además el mercado de la zona centro, que es el mercado más grande y más alto de consumo por persona de toda Europa. Es decir, cada persona, cada madrileño, nos tomamos más cantidad de producto de la organización Coca-Cola que nadie de Europa, ¿vale? Entonces, no hay ninguna razón que sea objetiva. A partir de ahí, estamos nosotros intentando sacar las conclusiones acerca de por qué lo hacen. La empresa esta nueva que han creado, que es Coca-Cola Iberian Partners, todavía no nos ha dado ninguna razón que sea plausible. Simplemente dicen que han cambiado el objetivo y que ahora quieren ir a un abastecimiento circular, en la península un abastecimiento circular. Cosa que incluso logísticamente tampoco es entendible, porque tendrían que estar metiendo trailers constantemente de otros sitios a Madrid. Lo que además una empresa que es tan sumamente preocupada por el medio ambiente estaría marcando gravemente la huella de carbono. Pero bueno, por eso digo que no hay ninguna razón. La única razón que nosotros entendemos y que es cierta con los datos objetivos que ellos dicen es que de las 4.200 personas que trabajan en la organización Coca-Cola en España, de puestos directos hablamos, quieren mandar a la calle a 1.253. De esas 1.253 corresponden a la zona de Madrid, o sea, a Casvega, corresponden más de 600 personas, casi 700 personas. Es decir, en Casvega, que hay trabajando 1.045 personas, las dejarían en unas 300. Por lo tanto, de esas 1.250 de toda España, la mayor dentellada se la lleva a Madrid. Que para nosotros es inexplicable, repito, no hay causas objetivas para que eso suceda. Después tenemos que la producción, la mayor producción, o sea, esa pérdida de producción en Madrid, de puestos de trabajo en Madrid, favorecen directamente a la fábrica de Covega, que está en Barcelona, que además coincide que la dueña, o sea, la mayor accionista de esta Coca-Cola Iberian Partners, que aglutina a todas estas embotelladoras, es de allí, es Sol Daurella, que es catalana, vinculada por familia, etcétera, etcétera, por matrimonio intrínsecamente con Convergencia Junior, y nosotros no decimos nada, pero eso es un dato, sí que es un dato objetivo. De Covega, concretamente, mientras a nosotros nos desaparecen 600 puestos de trabajo, en Covega, en la fábrica de Martorellis, solamente afecta a un trabajador. Por lo tanto, tampoco es una situación que sea ecuánime, ni que sea válida, ni que sea equitativa. No tenemos ninguna otra razón y lo único que nos podemos imaginar es que es algo que surge a raíz de un posicionamiento, de una actuación que perjudica seriamente a la Comunidad de Madrid en cuanto a empleo, industria. Hablamos de puestos directos, de indirectos ya sería el acabose a lo que afecta, y favorece el funcionamiento de, concretamente, la fábrica de Barcelona.
Además de la planta de Madrid, como dices, son otras cuatro plantas. Una está en Asturias,
sí,
otra en Alicante.
Una está en Asturias, otra en Alicante
y otra en Palma.
Pero además se da el agravante de que ellos hablan de una forma un tanto, por cierto, sí que quería matizarlo, de un tanto perversa, porque no es cierto, o sea, es la triquiñuela del escrito. Ellos dicen que va a haber 1.252 despidos y que luego va a haber unas 500, casi 500 recolocaciones, ¿vale? Bueno, pues no es verdad. Recolocar a un trabajador significa que si estoy trabajando en la llenadora de Fuenlabrada, ¿vale?, o en la etiquetadora de Fuenlabrada, me recolocan mandándome a la etiquetadora de Valencia, por ejemplo, ¿vale? No, ellos no hacen eso. Ellos primero despiden a la gente, la mandan a la calle, la despiden con un año y medio de salario, que es lo que que eso es otro capítulo aparte que los ciudadanos tienen que entender, que lo despiden con ese criterio por la reforma laboral, porque se lo autoriza, se lo permite. Entonces, los despiden al trabajador y después que el trabajador está despedido, le ponen en una bolsa de trabajo y dicen, vamos a ver, hay un puesto en la etiquetadora de, yo qué sé, de La Coruña, ¿vale?, de la línea de producción de La Coruña, y si tú reúnes el perfil que yo quiero que tengas, te vas allí con el salario que yo te digo que vas a tener a partir de ahora. Entonces, eso no es recolocar a la gente, eso es generarle otro puesto de trabajo después de haber sido despedido. Y que además no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones que tenía antes, claro, eso es obvio.
Estabas tocando un tema en cuanto al ERE. Coca-Cola es una empresa, decide que va a hacer un ERE, pero sí. Coca-Cola es una empresa que, según aquí las cifras que ellos leo, tiene una facturación de más de 3.000 millones y con beneficio
sí.
de 900 millones. O sea, no puede decir
sí.
que tiene pérdidas. Está
no.
Entonces,
no, claro.
para no puede hacer un ERE, ¿no?
Bueno, vamos a ver, no podía hacerlo hasta que el equipo de gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma laboral, la última reforma laboral, que por cierto, y esto os lo digo, que también es algo que estamos revisando, Porque mirad, para hacer esta reforma laboral que han sacado, se han sacado de la manga, en la que se les permite a los empresarios que, teniendo beneficios, como es el caso de Coca-Cola, realicen un expediente de regulación de empleo con despidos colectivos, con modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores que queden, con traslados forzosos, con todas estas cosas, con estas medidas de acompañamiento tan sangrantes, esto se ha posibilitado porque la reforma que ha hecho Mariano Rajoy y el equipo de Mariano Rajoy les ha otorgado a los empresarios un cuchillo. Un cuchillo que están empleando perfectamente bien para sus intereses, claro, como es el caso. Entonces, es efectivamente es impensable. Hace tiempo era impensable que una empresa, con los beneficios que tiene Coca-Cola, se permitiera el lujo de llegar y decir, ahora cierro y ahora mando a la calle, pues eso, con un año de salario a sí, los trabajadores.
Eso es lo que te decía, que no entiendo cómo puede hacerlo, porque no sabía, o por lo menos yo no he visto que se, sí. O sea, dando beneficios no pueden apuntar como causa del ERE motivos económicos.
Sí, pero sí por motivos organizativos
por
o algo así.
Por motivos organizativos, claro. Sí, sí. O sea, ahora una empresa como el caso de Coca-Cola, o sea, es el caso más paradigmático que hay. O sea, es una empresa que da unos beneficios asombrosos, pero dice que es que quiere cambiar la organización y para cambiar esa organización manda a la calle al más del 30% de la plantilla aplicando las leyes que han firmado y se lo autorizan. Claro. Hace 3 años este expediente de regulación de empleo
se echaron para atrás.
Hubiera pasado, no hubiera, claro. No se hubiera planteado porque hubiera pasado por el ministerio y se hubiera echado para atrás. Claro. Es que ahora no tiene ni que pasar por el ministerio. Es tan vergonzoso que cuando finalice el periodo de consulta podemos recibir los trabajadores un WhatsApp o un mensaje telefónico en el que nos diga venga usted a recoger su carta de despido o directamente vaya a su cuenta bancaria que le hemos metido ahí la liquidación.
Bueno, Mercedes, tú eres parte implicada, entiendo. Eres trabajadora de Casvega.
Sí, sí.
Y veo que estás indignada. La indignación es, vale, supongo, similar en otros trabajadores, ¿verdad?
Es similar y muchísimo mayor. O sea, es una indignación, es furor, es ira contra la situación. Pero te voy a decir una cosa, no es solamente de los trabajadores de Casvega, ¿eh? O sea, nosotros estáis viendo que estamos pues comunicando, nos hemos posicionado en la medida de nuestros posibles a todos los niveles para que la gente sepa lo que está pasando. Y lo que sí que te puedo asegurar es que los ciudadanos de Madrid están indignados. O sea, el comentario generalizado que te hace la gente es, pero bueno, ¿pero cómo se puede ser tan sinvergüenza? O sea, una empresa que da beneficios, que haga esto. Y ese es el comentario generalizado. O sea, la gente está absolutamente indignada. O sea, no lo tolera. Esto ya es algo que clama al cielo. Porque además te lo dicen. Dicen, bueno, si esto lo hace Coca-Cola, ¿qué es lo que no van a hacer los demás?
Y la situación ahora, a nivel vuestro de participación de la gente en distintos actos que estáis teniendo, ¿qué es lo que planteáis? ¿Qué cosas son las que tenéis por delante?
Bueno, pues tenemos por delante una concentración en la embajada americana, que creo que nos dicen que no les hace mucha gracia, pero bueno, al fin y al cabo es parte implicada porque ellos se empeñan mucho en decir que no tienen nada que ver, pero no es verdad, no es verdad. O sea, la compañía Coca-Cola, lo que nosotros llamamos Atlanta, son los que han propiciado este contrato, este tipo, y lo sabían, que era lo que iban a hacer. Y bueno, pues están tan al tanto de la situación y son tan responsables como la propia Coca-Cola y Iberian Partners. Y de ahí, en eso nos basamos, y si no, que lo demuestren, que no son tan responsables, tan corresponsables como la Coca-Cola y Iberian Partners, y que traigan encima de la mesa el contrato que firmaron compañía Coca-Cola de Atlanta con la embotelladora, en donde seguro que se acredita lo que nosotros estamos diciendo, porque bien escondido que lo tienen.
Bien, ¿tenéis esto en Coca-Cola? ¿Tenéis más cosas? ¿Hay más cosas que tengáis?
Bueno, en Coca-Cola no. Lo
digo,
tenemos
en Coca-Cola, en la embajada americana, ¿vale? Que los he mezclado, has visto que yo ya los he mezclado, los he dejado ahí.
Sí, es lo mismo. tenemos una concentración de todas las plantas en Madrid el día 15, Y bueno, pues tenemos diferentes actuaciones. Estamos siendo llamados tanto por la consejería, tenemos varias reuniones en la consejería, en la Comunidad de Madrid, pues en la Asamblea, en la Consejería de Industria, de Empleo, La verdad es que se están tomando bastante interés en la inspección de trabajo y bueno, me parece que es el miércoles, no lo recuerdo ahora mismo, tenemos también, vamos a ir al Congreso, porque se va a hacer una propuesta allí, la va a presentar Izquierda Unida y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede, a dónde podemos llegar. Nosotros sabemos que estamos llegando a los ciudadanos, estamos en muchos sitios y la gente pues está tomando conciencia de la situación.
¿La ciudadanía podría hacer algo? ¿Qué decir? No sé, todavía no se ha planteado... Sí, dime.
Sí, los ciudadanos pueden hacer. Si los ciudadanos en el fondo tenemos el poder de poder cambiar las cosas. Entonces, hay algo que está claro. Mira, esta Coca-Cola es una empresa que además ha hecho valer siempre el sentimiento de las personas, ha tocado siempre la fibra y el sentimiento de las personas, con eso de ser la sonrisa, la chispa de la vida, la fábrica de la felicidad y tal. Entonces, siempre se ha valido de ello.
No, y solamente y también ahora, en la responsabilidad social corporativa que tiene también.
Exactamente, también tiene eso. Entonces, esta empresa, cuando engaña a una empresa de este calado, que además vive de eso, de vender esos momentos, según Muhtar Kent, de vender esos momentos de felicidad, que se te supone tomarte una Coca-Cola, cuando ataca frontalmente a los ciudadanos, porque atacar a los ciudadanos es quitarles su puesto de trabajo, privar a la gente de su vida, meterlos inmediatamente después del despido en un desahucio, etcétera, 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 como hace, pues los ciudadanos tienen la respuesta. Y no hay mejor respuesta que el olvido de esa actuación, o sea, que obviar esa marca y quitarla de en medio.
¿Qué es lo que estás intentando decir? Porque yo no lo tengo muy claro, pero ¿estás hablando de boicot?
Sí, no, estamos hablando de que recapaciten. Y que no puede, una empresa no puede ningunear a los ciudadanos como está haciendo Coca-Cola. En Madrid no lo sé cómo lo habrá hecho en otro sitio, no sé cómo lo habrá hecho en Sebastopol, pero en Madrid no, ¿sabes? O sea, en Madrid no puede. Y nosotros mantenemos un lema que es que si Madrid no fabrica, Madrid no consume.
No sé si os habéis planteado, hay de algunos grupos que vienen por aquí que entrevistamos, ¿no? Plantean a veces, entrevistamos a lo mejor a un grupo de profesores que de repente quieren montar un colegio, ¿no? No sé si vosotros habéis planteado decir, joder, somos muchos, tenemos el conocimiento, también podemos llegar y hacer la Coca-Cola Fuenlabrada, ¿sabes? No sé, algo así, decir, bueno, vamos a buscar nuestro puesto de trabajo.
Bueno, nosotros nos podríamos buscar nuestro puesto de trabajo, pero mira, me acuerdo siempre, mi padre, muchas veces cuando me explicaba las cosas, por qué debían de ser, cuando era una cuestión de principios, me decía, mira, hija, no es el huevo, es el fuero, ¿sabes? O sea, no se debe de tolerar, aunque yo me tenga que buscar, porque me la tendré que buscar, o sea, estoy convencida de que me tendré que buscar la vida, tendré que hacer muchas cosas, yo tendré que hacer lo que tenga que hacer, pero lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras es el menosprecio de los grandes empresarios, de esa élite que está tan absolutamente alejada de la ciudadanía y está tan consentida por los gobiernos y tan protegida por todos estos poderes y que estén despreciando a los ciudadanos. O sea, esa empresa no sería nada sin los trabajadores y sin los ciudadanos que consumen. ¿Cómo se puede atrever a maltratarnos de esta manera? Es que no es lógico. O sea, si fuera una empresa que tuviera pérdidas, que estuviera en una situación difícil, todo el mundo lo entendería. Pero lo que no es entendible es que ganando el dineral que ganan, manden a la gente a la calle a pasar miseria y a pasar penalidades, a sus trabajadores, a los que la han hecho grande, los manden a la calle para ganar más. O sea, es vergonzoso.
Y ahora lo que esperáis es que la ciudadanía os apoye de alguna manera para que políticamente se tenga que tomar algún tipo de medida, porque ahora en la parte legal, en lo que es a nivel trabajo judicial, está resuelto porque está aprobado el ERE, ¿no? O sea, ahí ni siquiera tiene que pasar.
No, el ERE no está aprobado. El ERE está en la mesa de negociación. La representación social les ha dicho que tienen que retirar esta actuación. Además, es algo tan fácil como esto. Mira, no se puede ir a las personas con esa prepotencia. No se puede, o sea, no se debe. Vamos a ver, ellos han llegado a la mesa de negociación y han dicho, nosotros presentamos un ERE que consiste en despidos, consiste en cerrar plantas, consiste en cambiarle las condiciones de trabajo a la gente y consiste en trasladarlo como nosotros queramos. Oiga, no, eso no es así. Nosotros lo que decimos es, mire usted, si hay alguna necesidad de hacer cambios, que lo entendemos, que además nos parece lógico, en una empresa ágil se tienen que hacer cambios, vamos a negociar. Pero haga usted el favor de quitarnos el puñal del cuello, porque si no, no vamos a negociar nada. Está claro, o sea, si usted no me presenta una posibilidad de negociación, usted me está declarando la guerra.
Y entonces ahora la situación es, el ERE se está negociando, pero no
estamos
hay...
Estamos en la mesa de negociación, ellos están exponiendo las condiciones, o sea, las condiciones, los motivos, los teóricos motivos, que bueno, en realidad dicen que es que verdaderamente no hay ningún motivo que sea cierto, simplemente que lo quieren hacer porque lo quieren hacer, y ya está. O sea, quieren quitar la producción en Madrid, quieren quitar los puestos de trabajo en Madrid y con ello bonificar otras partes de España. En este caso es Cataluña.
Punto. Y te digo que esa negociación, si no llegáis a ningún acuerdo exactamente, ellos pueden tomar su decisión. O sea, tampoco
ellos tienen... pueden tomar su decisión, sí, claro que la pueden tomar.
Y lo que te digo, que entonces lo que buscáis es, o sea, porque da igual que ese ERE se negocie y se acuerde o no, ellos van a tomar la decisión que les dé la gana, o ya la tienen tomada. Entonces ahora lo que buscáis es el apoyo, bien del pueblo, bien del Parlamento, del político, para que os eche una mano, porque a nivel judicial no hay nada que hacer, es lo que digo.
Bueno,
no tenéis...
bueno, a nivel judicial no hay nada que hacer hasta que no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, te digo, esta empresa se ha dedicado, cuando estábamos en la huelga, se ha dedicado a traer producto de fuera, ¿vale? Bueno, pues eso no se debe de hacer, no se puede hacer. Cuando estás en una situación de huelga, si el producto no está fabricado aquí, que es el que abastece, lo que estás haciendo es suplantando a las personas. De alguna manera estás suplantando a las personas. Entonces, estamos actuando judicialmente contra ellos. Uh-huh. O sea, también lo estamos haciendo. Y estamos buscando todo tipo de resquicios. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre otras muchas cosas, judicialmente hay cosas que no se sostienen. No sé si serán jurídicamente correctas, pero lógicamente y socialmente no son correctas. Por ejemplo, no es correcto que el despacho de Sagardoy, el bufete de Sagardoy, haya sido el que ha estado asesorando a Mariano Rajoy y a su equipo para crear esta reforma laboral, ¿vale? Y ahora resulta que es parte representa a las empresas que quieren despedir a los trabajadores basándose en la propia reforma laboral que ellos han hecho. O sea, eso no sé si será legalmente correcto, pero vamos, en el lenguaje de la calle tiene otro nombre, ¿eh?
Ya. Sí, ético por lo menos no es.
Desde luego ético no es. Y estás hablando de un bufete que cobra millones por hacer esas cosas. Uh-huh. ¿Vale? Y que seguro que ha cobrado millones del gobierno por asesorarles. Y ahora está representando a las grandes empresas, como es el caso de Coca-Cola, a las que también las cobra, para echar a la gente a la calle. Ético no es. No lo sé. No sé si será legalmente correcto, pero esto tiene que saberlo los ciudadanos, ¿eh? Esto, a lo mejor, dentro de X tiempo aparece una figura jurídica que dice, esto se llama, yo no sé cómo, pero no está bien.
Ya. Bueno, Mercedes, la verdad es que te agradecemos esta claridad con la que nos has presentado el escenario de Coca-Cola. Nuestros vecinos de Fuenlabrada, aquí en Leganés, supongo que también habrá afectados de Leganés,
muchos,
que trabajan...
Muchos.
Muy cerquita, ahí en la carretera 409, parece, o 407, no me acuerdo.
Sí,
cómo es.
Sí, ahí hay una plataforma que también es,
claro,
está en el ojo del huracán. Y te voy a decir por qué. Hay una plataforma que han creado de distribución, ¿vale? Que no sé yo si está todo lo legal que debería de estar.
Ya.
¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es un tema que también... como todo lo demás es recurrente, estas cosas de las legalidades, es recurrente y también hay que mirarlo.
Bien, Mercedes, que es la portavoz, en este caso, y delegada sindical de Comisiones Obreras en Casvega, o Fuenlabrada,
sí.
Muchas gracias por
muchas
atendernos.
Gracias,
y sabemos que te hemos casi raptado de tu médico.
Ya, pero no hay problema.
Y pues, esperemos que todo esto se solucione, que se aclare, que la gente sepa que no se puede jugar con los sentimientos y, por supuesto, tampoco con el trabajo de muchas familias que pueden estar abocadas al despido y al paro.
Exactamente, al despido. Y como decía un compañero, que a mí se me pusieron los pelos como escarpias, él decía muy claramente, el despido es el primer paso, el siguiente es el desahucio porque tengo una hipoteca y el tercer paso es la exclusión social mía y de mi familia y de mis hijos.
Sí, hay que luchar por lo que se tiene, que es el trabajo. Exactamente.
O sea, esa es la cosa. Y esto es lo que esta señora Daurella, pues está esquilmando en Madrid.
Bien, Mercedes Pérez, vale. Muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés y de verdad que esto se aclare y que todo vaya para bien para todos esos trabajadores que están en riesgo de despido y de todo lo que venga detrás. Esperemos que no pase, de verdad. Que Coca-Cola sea la empresa emblemática en Fuenlabrada, que siga siendo y que sea una marca que podamos todos disfrutar, confiar y disfrutar de ella y sabiendo que tiene una política laboral correcta.
Exactamente, totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, muchas gracias, Mercedes. Hasta luego.
Venga, gracias.
Bien, en este informativo, como todas las tardes, tenemos oportunidad, en este caso, de hablar con una autora de un libro. Es Maribel Maceda. Muy buenas tardes, Maribel.
Hola, buenas tardes.
Ella nos acompaña ahora en este ratito de radio para hablar de un libro que ha escrito que tiene que ver con el conocimiento, el autoconocimiento de las personas que han sufrido o que están con un proceso de ayuda o que pueden intentar necesitar la ayuda de víctimas de maltrato. Y en este caso, Maribel es la autora y ha hecho un libro importante, interesante, que nos puede abrir un poquito los ojos en este aspecto. Maribel, como autora, ¿qué es lo que ofrece este libro para aquellas personas? Dices que es un libro imprescindible para esas personas que puedan haber sufrido esta situación que hay que descatalogar ya de como conducta humana, pero que todavía sigue existiendo y, por tanto, hay que, como lacra, hay que ayudar a esas personas que viven ese maltrato como víctimas de maltrato de género. Dinos un poco en qué consiste, qué es lo que intentas ayudar con tu aportación en este libro.
La mayor aportación de este libro es que no solamente va dirigido a las mujeres que están sufriendo maltrato, sino que va dirigido también a las mujeres que no saben que están sufriendo malos tratos. Bonino lo describía muy bien hablando del micromachismo, que hablaba de conductas que se intercalan en la cotidianidad y que hombres y mujeres damos por válidos, pero que sin embargo desnivelan mucho las relaciones de igualdad. La zona segura habla, pues, para las mujeres, para que puedan recuperar de nuevo ese lugar que han ido perdiendo poco a poco, sin darse cuenta de cuándo lo han perdido y tampoco sin darse cuenta de que son capaces de volver a recuperarlo en el momento que ellas otra vez recuperen la confianza en sí mismas.
La zona segura es el nombre del título, que no nos hemos dicho, acabas de mencionar tú. La zona segura es el nombre del título de tu libro. Es un libro que está dirigido con un índice en el que hablas, concretamente lo que acabas de decir, ¿no? Hablas de esos micromomentos que no son susceptibles de entender como que son maltrato desde un punto de vista genérico y tal, pero que sí parece que se pueden identificar y la única manera de identificarlos es leyendo el libro, como es lógico. Pero ¿cómo te pregunto yo a ti, cómo se identifica una persona como tú que has, parece que has estudiado o has estado con personas con esta situación? ¿Cómo se identifica una situación como esta? Porque es complejo, ¿no? O sea, como algo que puede ser cotidiano, al final es un grano de arena, una gota más, que encarrila un poco una situación de maltrato.
Exactamente. Bueno, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Estas situaciones de maltrato, de destrato bien, por decirlo de alguna manera, empiezan a identificarse cuando hay una intención debajo de esta actitud, y la intención primaria es la de desnivelar, como he dicho antes, esta relación, de repartir de manera insana la fuerza y el poder. Estos micromachismos cotidianos finalmente lo que hacen es erigir a una de las partes, habitualmente el hombre, en una posición bastante más cómoda, que en un principio no tiene por qué llegar a ser una situación o una actitud de maltrato, pero que efectivamente varias actitudes de micromachismo ponen a la mujer en una situación de no bienestar, sino en una situación de mucho desequilibrio en una relación que debería darse de igualdad. Pero fundamentalmente, para identificar la relación de maltrato, yo creo que es muy conveniente darse cuenta de qué intención hay debajo de esa actitud. Cuando un hombre, porque igualmente los hombres y mujeres muchas veces estamos imbuidos dentro de estas situaciones de micromachismo y no nos damos cuenta porque no tenemos ninguna intención de desnivelar ninguna relación. Entonces, cuando la intención es clara de desnivelar, no se va a repetir nada más que un par de veces, sino que se va a intentar mantener esa situación durante toda la relación. Esta diferencia es clara y es importantísima a la hora de identificar el maltrato.
Como dices que es un libro para todas aquellas personas que han experimentado el dolor, pero el libro está escrito con un lenguaje que puede entender cualquiera o es un libro que es más un ensayo que una novela. Es un libro que es, sobre todo eso, es un ensayo, es una novela, es algo que se puede seguir, que tiene, que atrae, o es un libro que hay que leer consciente de lo que se va, de lo que lo estás leyendo, es un tema que de ensayo.
Pues la verdad es que el lenguaje es muy sencillo. A mí me gusta decir que hablo por boca de todas las mujeres a las que he escuchado contándome su historia, pero no solamente que he escuchado, sino que paseando por los parques he visto perfectamente cómo tenían que callar o cómo con miedo no reprochaban a la persona que les estaba tratando mal en ese momento. El lenguaje es muy sencillo, está teniendo mucho éxito el libro, pero creo que también una de las claves del éxito es porque no hay que ser una mujer maltratada para sentirse identificada con este libro. Por ejemplo, el índice es muy sugerente, ¿no? Por ejemplo, aprender a vivir, el arte de aprender a saber quiénes somos sin recurrir a lo que han hecho de nosotros, ¿no? Esto es forma parte del índice, ¿no? Es un poco recuperarse a sí misma, saber dónde la persona o la mujer se ha perdido a sí misma y darse cuenta de que puede volver a recuperar su vida desde cualquier punto del camino. Efectivamente, es una especie de ensayo en el que se habla también en cada capítulo directamente a la mujer. La mujer que lee este libro va a sentir, no solamente se siente identificada, sino que va a sentir que estamos como en una conversación de amigas entre las dos.
También hablas en la nota que nos enviáis de que también miras un poco, hay capítulos que están dedicados también a familiares y amigos de las víctimas.
Sí, me parece que son fundamentales porque igualmente ellos necesitan comprender la situación que de repente se les está presentando, ¿no? Un amigo o un familiar de repente les dice, estoy siendo maltratada, y ellos se quedan con la responsabilidad de no saber cómo ayudar en ese momento y saber que en ese momento también la ayuda que les va a prestar puede ser crucial a la hora de que esta mujer se eche para atrás o esta mujer salga de esa situación. También hablo de los niños, de los hijos que sufren los malos tratos en casa. Mucha gente piensa que los niños a los que no se les agrede no sufren malos tratos, pero los niños que viven la violencia en su casa finalmente también van a tener una historia o van a tener una vida como consecuencia de aquello que están viviendo.
Y en este libro de La Zona Segura, que ha escrito Maribel Maseda, no se van a encontrar estos lectores o lectoras un libro en el que hable de temas, por así decirlo, psicológicos, en un punto de vista, por así decirlo, profesional, pues el círculo de la violencia, del que hablan muchos de los profesionales de esto de la violencia de género. No vas a hablar como hablando a una interlocutora, como acabas de decir, con una persona que no va a ser reactiva, porque se va a encontrar con situaciones cotidianas y cómo esos micromomentos o esos micromachismos son, por así decirlo, el inicio de posibles o futuribles o entendibles futuro de una situación que puede empeorar. Sería algo así también, ¿no?
Exactamente, porque también quería que la sociedad entendiese cómo llega a formarse esta relación insana. La sociedad se pregunta constantemente por qué la mujer aguanta, por qué la mujer le permite, por qué la mujer le consiente. Y en el libro dejo muy claro que estas preguntas inquisitivas no tienen que ir hacia la mujer, sino hay que preguntar cómo este hombre es capaz de hacer esto, cómo este hombre, sabiendo que no está curado, cuando por fin la mujer rompe con él de nuevo va a buscar otra relación, aun sabiendo que no es capaz de saber querer bien. Entonces me apetecía escribir un libro, no solamente que imprimiese un poco de cordura a la sociedad, sino que les ayudase a entender que la mujer cuando inicia esta relación no sabe que va a estar en una relación de maltrato y que, estando dentro de la relación, aunque nos suene muy raro a los demás, a los que estamos en este lado sano, la mujer tarda mucho en darse cuenta de que está siendo maltratada. Ya sé que parece raro, pero es así, porque la mujer primero piensa que es un mal día, después piensa que ella puede ayudarle a él a entender o a querer bien. En fin, la mujer finalmente se convierte en su terapeuta, en su madre, en su compañera, en su amiga, y finalmente cree que va a ser la persona que le puede salvar, y cuando se da cuenta ya no puede volver atrás.
O sea que básicamente el autoconocimiento y el autodiagnóstico de estas personas a través de La Zona Segura, tu libro, va a permitir que estas lectoras conozcan primeramente cómo las situaciones de micromachismos o de maltrato se dan en todos los momentos de la sociedad, de las familias, de las parejas, y también autodiagnosticarse si realmente se están encontrando con un círculo que va a desembocar en algo mucho más, peligroso, ¿no? Que es la ruptura de la pareja, o incluso, lo acabas de decir tú, autoconvencerse de que hay que ser prácticamente la salvadora del maltratador, ¿no? Algo así, es lo que acabas de decir tú, más o menos.
Exactamente.
En cualquier caso, algo que me parecía susceptible de comentar era, en el índice hablas de ser amigo del maltratado, del maltratado. No sé si estabas hablando de que el maltratado o la persona que es maltratada hablabas de que hay que ser cómplice de su dolor, sino que hay que estar con la persona maltratada de una manera activa y una manera, por así decirlo, compensando lo que está viviendo en su relación de pareja.
Exactamente. Ser amigo del maltratado exige mucha responsabilidad y desde luego exige mucho amor. Ser amigo del maltratado no es solamente consolarle y no es solamente ponerle fuerte para luego volver a depositarle dentro de la relación insana. Ser amigo del maltratado supone ser muy valiente, y desde aquí de verdad mi admiración a estos amigos. Supone ser muy valiente porque en algún momento el amigo tendrá que decirle no te quiere, esa forma en la que él te demuestra amor no es real, tienes que salir de ahí. Y muchas veces, por ir en contra del agresor, el maltratado rompe la amistad con el amigo. Y aun así, aun sabiendo el amigo que puede perder la amistad, es tan valiente que le dice la verdad. La persona maltratada necesita amigos de verdad que le abran los ojos y le cuente siempre la verdad.
Finalmente, Maribel, no sé si has pensado, después de la edición de este libro, que está editado por la editorial Lite Editorial Empresarial, prologado por Luis Nogués, y ya hemos hablado, que se llama La Zona Segura, Maribel Maseda. Maribel, no sé si has pensado en hacer un libro, según un poco cómo vaya, una edición que tenga que ver con el maltratador, no es el campo en el que tú te vienes moviendo, o conoces a alguien que a lo mejor sí que te puede dar alguna noción, sobre todo porque, de alguna manera, la prevención la estás dando tú ya, de que la víctima del maltrato, si se autodiagnostica o es capaz de entender cuál es su situación, puede prevenir bastantes cosas. Pero desde un punto de vista, por así decirlo, de maltratador, si se puede hacer algo a través de un libro similar o de cosas que podamos hacer los demás.
Pues no, a nivel de maltratador, esto me lo han preguntado en algunas de las presentaciones a las que hemos ido, y yo siempre comento que ahora mismo mi prioridad es la persona maltratada. Yo no me siento capacitada en este momento para escribir un libro sobre el maltratador, porque es totalmente diferente, ¿no? Uno es víctima y otro es verdugo, aunque, como digo en este libro, la mujer maltratada probablemente, y en muchas ocasiones, lo es en su relación de pareja, porque ya ha vivido directa e indirectamente relaciones de maltrato en el seno familiar, e igualmente el maltratador, en algunos casos, lo es porque ya ha vivido relaciones de maltrato en el seno familiar. Sea como sea, el maltratador es reincidente y sea como sea, la maltratada corre el peligro también de ser reincidente. Entonces me parece, en mi caso ahora mismo, quiero prestar toda mi atención a la mujer maltratada para evitar esa reincidencia, pero sobre todo para que ella tome conciencia y aprenda a reconocer al maltratador.
Ya por último, Maribel, a ver si eres capaz de contestarme esta pregunta que hemos hecho en alguna ocasión, porque este tema es reiterado en este programa con algunas asociaciones que trabajan en estos temas. ¿Cómo se ha reducido, o tú tienes contactos con mujeres que han sufrido de maltrato, cómo los recursos públicos han ido mermando de forma no caprichosa, sino racional con respecto a los recortes y demás? Si tú eres capaz de indicarnos o has notado que esos recursos públicos de reducción de presupuesto fundamentalmente y de recursos institucionales, tanto de entidades que están dedicándose al apoyo de mujeres que son maltratadas, si tú nos puedes contar algo o puedes valorar algo al respecto.
Pues mira, efectivamente tienes toda la razón. Estos recortes en los presupuestos han afectado de manera muy negativamente y de manera muy nociva al colectivo de mujeres maltratadas que han visto cómo efectivamente tanto la asistencia legal, la asistencia psicológica se ve mermada. Afortunadamente, hay tantas y tantas organizaciones que quieren trabajar y ayudar de manera altruista que siempre están intentando compensar esta absolutamente injusta bajada de presupuesto para este colectivo que además lo necesita tanto, porque no solamente hay un maltrato psicológico y físico, sino que también ya sabemos que hay un maltrato económico en estas relaciones tan dañinas, ¿no? Pero yo quiero ser positiva y quiero aquí públicamente también agradecer muchísimo, que también me muevo mucho con estos colectivos, estas asociaciones, y no solamente asociaciones, sino también personas a nivel individual, a título personal, que de manera altruista ofrecen sus servicios psicológicos, legales, asistenciales, de todo tipo a este colectivo de mujeres maltratadas.
También tenemos que agradecerte a ti, Maribel Maseda, escritora, autora de este libro, La Zona Segura, que ya está en sus librerías, que pueden ustedes preguntar por él. La Zona Segura, Maribel Maseda. Gracias también por ser una profesional que se dedica a estos temas, que sabemos que hay mucha gente que, de forma a veces altruista, a veces profesional, están intentando paliar una de las lacras sociales que tenemos actualmente y durante muchísimos siglos que seguimos sufriendo, que es el maltrato hacia las mujeres, el maltrato y la violencia de género. Gracias, Maribel, por estar con nosotros en Ecoleganés, y esperemos que tu libro tenga esa audiencia que pretendéis sobre todo, y que tenga esa utilidad que parece que le has intentado impregnar a tus escritos, para que esas mujeres tengan la capacidad de autodiagnosticarse y la capacidad de reconocer un problema que está en su propia sociedad, en su propia pareja y la están sufriendo en sus vivas carnes. Gracias, Maribel, por atendernos.
Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. He estado encantada de compartir este espacio con vosotros.
Muy amable.
Pues hoy tenemos con nosotros en el informativo Leganenses a Crasher, que es un rapero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Crasher?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues yo bien, aquí.
Tu nombre es Cristian Giral, ¿no? Pero de tu apodo artístico es Crasher, ¿verdad?
Sí, porque Cristian Giral como que no tiene mucha bomba, macho, porque es un poquito normal.
Cuéntanos, un poco nos has mandado una noticia que estás preparando ahora una cosa, ¿no?, para el 14 de febrero, y cuéntanos un poco qué es lo que estás preparando, qué es este trabajo.
Sí, estoy preparando una maqueta autoproducida, es decir, todo ha sido hecho por mí con ayuda de gente, obviamente, tanto la portada como la grabación y tal, y es una maqueta de rap que se llama Grito, que estrenaremos... saldrá a la luz a través de todos los medios de internet, y la estrenaremos este 14 de febrero, que de hecho, si me permites, para hacer así un poco de publing, estaremos haciendo una presentación del disco en directo ese mismo día, 14 de febrero, en un bar de Getafe que se llama El Cairo.
Muy bien. Porque tú, Cristian, ¿de dónde eres? Así, ¿cuáles son tus orígenes aquí madrileños? Entiendo que eres madrileño, ¿no?
Sí, soy madrileño. Soy pero de Getafe.
De Getafe, aquí sí, cercano a Leganés, ¿no?
Sí, aquí al ladito.
Muy bien.
Sí, de Getafe.
Muy bien. Y que si has tenido pues una formación musical autodidacta o tienes algún tipo de, no sé, alguna referencia de alguien que en el panorama español o a nivel internacional que te llame la atención.
Sí, bueno, lo que es formación ha sido todo completamente autodidacta. Es decir, yo empecé con 13 años a intentar escribir canciones de rap porque todavía no las escribía. De hecho, creo que todavía no las escribo, pero lo intento.
Uy, entonces,
y nada, empecé con 13 años y pues la cosa es la constancia. Vas conociendo gente, vas mejorando, vas aprendiendo cosas de moverte de un lado para otro, coges cosas de gente que te alimenta bastante, cosas que no, es todo ir probando y evolucionando poco a poco.
Bien, y más o menos esas letras o esa forma de cultura urbana que se llama hip hop o en este caso la canción rapera, ¿de dónde proviene esa inspiración, esa forma de trabajar la letra o de qué es lo que intentas comunicar?
Pues eso varía mucho de la movida, por así decirlo, que yo tenga en la cabeza. Porque yo normalmente el tipo de música que hago dentro del género del rap, el tipo de tratamiento que intento realizar es sobre todo temas de cuestiones personales, es decir, intento canalizar pues una frustración o una rabia o una tristeza, un enfado que a mí me surge de mi día a día, de mi vida, como todos tenemos, yo intento canalizarla a través de la música, pero también me gusta mucho hacer lo que yo llamo confesiones sociales, es decir, hay una realidad que está ahí en la calle, que está afuera, que tú la ves todos los días y que la gente no cuenta y la gente no dice y parece que se ignora, más allá de asuntos políticos, de asuntos de gobierno, de asuntos de leyes, hay una realidad que es la que afecta a la gente de a pie y a la sociedad en sí, a las personas, que me resulta bastante más importante y creo que no se le dará suficientemente voz, que también es uno de los temas que más me gusta tratar. En general, la maqueta que va a salir el 14 de febrero se basa en eso, se basa en desahogos personales míos que yo necesitaba transmitir y que siento que la gente se puede sentir identificados con ellos también, y en cuestiones sociales de cosas que nos pasan a todos los días.
Ah, pero estaríamos hablando de, yo qué sé, por ejemplo, ¿estás trabajando, no trabajas? ¿Cómo has conseguido el dinero para esa autoproducción de tu disco? No sé, porque entiendo que esa frustración o ese desencanto o esa tristeza o ese enfado proviene de algo, ¿no? Pareces un chaval joven, no sé si sí. Tienes tu vida más o menos encauzada todavía, ¿no? No sé.
Sí, bueno, joven, si soy, tengo 19 años, no trabajo, estoy estudiando ahora mismo en la universidad, estoy estudiando comunicación audiovisual y pues como... Dime.
No, decía que cómo ese enfado, ¿dónde proviene? O sea, si viene del paro, viene de tus relaciones personales, viene de...
Esas sensaciones que yo siento y de las que yo escribo vienen de mi pasado, de mis historias, de cosas que nos pasan a todos.
Cristian,
o sea, lo que viene siendo mi vida, de puertas hacia afuera, está bastante bien encarrilada, ¿no? Todo son cosas que pasan por la cabeza, que pasan por el pecho y que tienes que canalizar de alguna forma en base a vivencias que tú has tenido.
Crasher, vemos en el enlace que nos mandas un vídeo que está muy bien hecho, claro,
sí,
¿lo produces tú también los vídeos?
Los vídeos, a ver, la cosa es la siguiente, yo como el 90% de los jóvenes de la sociedad de hoy en día no tengo ni un duro, ni tengo trabajo, ni tengo nada, entonces todo sale a partir de quitarte horas de sueño y moverte de un lado para otro y contactar con gente. En este caso, por ejemplo, los videoclips que me hacen a mí de las canciones corren a cargo de una productora audiovisual que se llama Sinifarte, que es una productora que confió en mí, que se encontró conmigo, que apuesta por mi música y que me echa un cable.
Tenemos aquí uno, le vamos a poner para que se escuche un poco.
Vale.
Intelectual, que no es por nada, que solo quiero gritar y ya está. Y ahora les tengo que contar que aún no he dormido y que no pienso hacerlo. Que el insomnio es mi castigo y mi tranquilidad. O imaginar que no hay nadie tras el gatillo cuando la...
Bueno, esto es un poco, ¿no?, lo que estás haciendo. Aquí vemos el videoclip y lo que decimos, la verdad que está bastante bien hecho. No sé si tienes alguno, has estado ya en algunos otros sitios, el trayecto que llevas, qué experiencia tienes ya de haber tocado en otros sitios, de haber actuado.
El trayecto, pues me he estado, a ver, bolos he dado bastante, la verdad, no me puedo quejar porque, pues si ya sabes que es prácticamente todo tener amigos, tener contactos, entonces bolos así a nivel, tampoco me la voy a dar de nada, ¿vale? Son bolos totalmente a nivel mediocre, como puede dar cualquier chaval, solo que, pues yo me intento mover todo lo que puedo, pero sí, a lo mejor desde que empecé he podido dar más de 30, 40 conciertos y quedado. ¿Y por dónde me muevo? Pues me muevo también ahora bastante por Madrid, lo que viene siendo, estoy ahora mismo estableciendo contactos con Alcalá, se están mirando fechas para dar conciertos en Alcalá, también por mi zona de Getafe voy a dar unos cuantos, obviamente, porque es lo más fácil, pero sí es verdad que con este nuevo trabajo he intentado pasar un poco de ser pues un chaval que hace rap, como lo hacen todos, a una persona que se lo toma en serio. Es decir, yo lo que quiero es empezar a considerarme músico en lo que viene siendo mi género musical, porque obviamente no tengo voz para cantar ópera, por ejemplo, pero lo que es mi género musical, que es el rap, sí que estoy intentando tomármelo lo más en serio posible porque es lo que a mí me gusta y es como me gusta tomarme las cosas.
Bueno, pues con esto queda un poco definido qué es lo que hacen. No sé si quieres añadirnos alguna cosa, algo que se nos haya quedado por ahí que quieras contarle a los oyentes.
Pues contarles que eso, que en realidad tampoco tengo mucho de especial. Soy una persona que ha hecho un disco, que está haciendo todo lo posible por moverlo. Que Grito tendrá 6 canciones, que lo podéis encontrar por la red, tanto en mi Twitter, que es @CristianCrasher, todo seguido. O en YouTube, que también estarán rulando por ahí las canciones. Y nada, que espero que la gente que lo escuche se sienta lo más identificado posible, porque al fin y al cabo yo estoy contando cosas que a mí me pasan por la cabeza y lo más grande que te puede pasar es que alguien que no te conoce absolutamente de nada, porque no estás todavía en ningún panorama musical tan amplio, te escuche y te valore.
Bueno, pues hoy ha estado con nosotros Cristian Giral, que es un intérprete de rap, apodado Crasher. Muchas gracias, Crasher, por estar con nosotros aquí en el informativo. Y suerte con todo lo que hagas y suerte para esto que vas a hacer ahora en Getafe.
De acuerdo, muchísimas gracias, chicos.
Pues nada, hasta la próxima.
Un abrazo.
Bien, eso ha sido todo. Hoy, 10 de febrero, en el informativo Leganenses, gracias por su atención. Me despido de mis compañeros.
Hasta la próxima.
Pues hasta el próximo lunes. Ya sabéis dónde encontrarnos para todo lo que ocurre en Leganés y alrededores.
Este programa se emite todos los días, desde por la mañana a mediodía y a por la noche. Espero que nos sigan escuchando en www.ecoleganes.org.